Vengo invitada por el ingeniero, bueno, para presentar mi trabajo Las cosechas del futuro, que es un documental y un libro que salió hace ya 2 años y dieron la vuelta al nivel mundial. Y este trabajo seguía otro trabajo que realicé, que es El mundo según Monsanto, sobre el sistema agroindustrial y el paquete tecnológico, como se dice, ¿no? Semillas transgénicas y agrotóxicos, etc. Entonces la idea era ver si hay una alternativa viable a este modelo, porque tú sabes, siempre se dice la propaganda oficial, digamos, de esas multinacionales, es que bueno, tal vez hay algunos problemas con los agrotóxicos, etc., pero si los prohibimos no vamos a poder a alimentar al mundo. Bueno, siempre digo que se hubieran decir que tampoco lo alimentamos hoy con los agrotóxicos, porque hay que recordar que los datos oficiales de la ONU son que más o menos 1.000 millones de personas sufren el hambre en el mundo y 80% son campesinos. Entonces hay un problema, ¿no? Este sistema falló. Entonces, pero yo tomé esta pregunta muy, muy en serio y di la vuelta a nivel mundial, acompañada por el relator especial de las Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, quien había presentado un informe en las Naciones Unidas sobre la agroecología para alimentar al mundo. Entonces fue muy interesante porque la respuesta es sí, podemos alimentar al mundo sin agrotóxicos, mucho mejor que lo hacemos hoy con agrotóxicos, y ese sistema es basado en las granjas familiares que producen alimentos sanos y orgánicos sin ningún producto que compran afuera, pero es también un tipo de agricultura muy técnico, no es, hay que aprenderlo, por eso hace falta apoyo público con agrónomas que se ve en el documental, ¿no? Apoyan a los campesinos, encuentran soluciones para acabar con las malezas, por ejemplo, ¿no? Pero hay soluciones que funcionan muy bien, y eso se ve en el documental.
¿Cómo resistir en la zona a la sojización, digamos, que está muy cerca de lo que es Brasil, sí, Paraguay?
Bueno, yo dije esta mañana en una entrevista que aquí es un poco la luz de Argentina en lo que está pasando en esta provincia, porque la sojización no llegó y ojalá que nunca va a llegar, pero si queremos que nunca llegue, hay que apoyar a los 30.000, creo, productores que hay aquí, que producen alimentos, apoyarlos porque la presión es muy fuerte y la propaganda es muy fuerte. Pero yo digo que es un poco la luz aquí porque aquí se producen alimentos de verdad. Lo que pasa en el resto del país, ya con la sojización, Argentina está perdiendo su soberanía alimentaria porque esa soja que se produce trae muchos problemas medioambientales, sanitarios, etc. La factura sanitaria es ya bastante alta, ¿eh? Con muchos problemas de salud en los pueblos fumigados, etc. Pero además, los tambos se están acabando, por ejemplo, en el país de la leche y de la vaca, ¿no? Entonces, ¿qué va a comer la población argentina si se sigue en este proceso? Porque esa soja no sirve para alimentar a los argentinos. Y además, mejor que no se coman esta soja fumigada con el Roundup o el glifosato, que es muy tóxico. Entonces, esta soja sirve para los animales de mi país, para alimentar a los puercos, las gallinas, etc. Entonces, yo lo que veo aquí es un proceso de apoyo a un modelo distinto y es muy importante y que se siga apoyando a los 30.000 productores para que no caigan en la trampa, ¿no?
Muchas gracias. Aquí en la provincia, más allá de la sojización, lo que se hizo durante mucho tiempo es llenar con pino. Pino,
sí, pero eso es otro problema.
Y también genera el corrimiento de la zona productiva. ¿Cómo se sale de esa lógica?
Sí, bueno, el pino es otro monocultivo, finalmente igual que la soja, ¿no? Y en el documental que voy a presentar hoy dice todo el contrario. El monocultivo es una plaga, ¿no? Te hace dependiente, hace también que con eso acabas con la biodiversidad, y la biodiversidad es la solución del futuro, ¿no? Entonces, el pino también es una plaga. Sí, yo sé que aquí se cultivan muchos pinos. Entonces, donde hay pinos, se acaban los suelos también. Entonces,
aparte son producciones a 10 años, o sea, no puede haber un pequeño productor de eso.
Sí, claro. Es un modelo también de muy capitalista, finalmente, en el sentido de capitales entonces es todo el contrario de lo que dice el documental. La solución son campesinos de verdad, agricultores, gente que vive donde producen, no es el caso, por ejemplo, de los sojeros, que son gente de pules y hembras, que no viven en el lugar donde se siembra la soja, porque es inhabitable, de todos modos, porque por las fumigaciones, ya. Bueno, pero los pinos también es un problema. Hay que evitar todo tipo de monocultivo.
Bien, hablando de lo que es pequeños productores, aquí hay un pequeño grupo, justamente más allá de estos 30.000, que fomentan la agroecología, que incluso hay una carrera de agroecología urbana. ¿Cómo ve esas nuevas posibilidades o esos nuevos
Muy retornos? Importante, y eso lo que tú me estás contando aquí lo hay en muchas partes del mundo, menos mal, hasta en mi país, donde tenemos un instituto de agronomía muy, muy conocido, pero también muy conocido por haber apoyado mucho el modelo agroindustrial, ahora también tienen una carrera dentro para promover la agroecología, la agricultura orgánica, etc. Y eso es muy importante, porque la agroecología, como siempre lo digo, no es solamente no utilizar agrotóxicos. Si haces esto, puedes tener un montón de problemas, ¿no? Con malezas, con parásitos. Hay que reaprender, ¿no? Como, por ejemplo, puedes utilizar, en el documental se ve, por ejemplo, un alemán, un agricultor alemán que siembra soja orgánica, pero cuando la siembra dentro de trébol, sí. y ¿cómo se llama? Centeno. Uh-huh. ¿Ah? Dos plantas que ha sembrado antes como cubiertas permanentes del suelo, que alimentan al suelo, y cuando va a sembrar la soja, corta esas dos plantas que también alimentan al suelo directamente exactamente. Entonces, eso, saber que el trébol y el centeno, son buenos para la soja, entonces eso es un saber, ¿no? Y es una solución para Alemania, pero tal vez no es una solución para Argentina, porque es otro tipo de suelo. Necesitamos agrónomos que trabajan en esto, ¿me entiendes? Eso se ve en el documental muy bien.
Bien. Sus documentales a lo largo del tiempo hablaron justamente de cómo estos grandes monopolios van capitalizando las producciones, van matando, incluso en el caso del trigo, antes los incas conocían más de 300 especies, hoy no hay más de 5. También nosotros producimos stevia, que todo el mundo habla de es el azúcar del futuro, pero también lo están tratando de capitalizar las empresas como Cargill, que también vienen a ser socias de Monsanto.
Sí, sí, yo sé, conozco bien la historia de la stevia. Esperaron mucho porque era en directa competencia con el aspartamo, que también es un producto de Monsanto. Yo escribí dos capítulos en mi libro Nuestro Veneno Cotidiano, que salió aquí también, que es un veneno, otro veneno, el aspartamo, y han bloqueado la comercialización de la stevia para que no haga, bueno, competencia con el aspartamo. Sí, ahora van a tratar de todo, poner patentes sobre, es seguro. Entonces hay que resistir.
O sea, hay que seguir buscando mantener la planta en su estado natural, no la transgénica.
Ah, no, claro, no. Sí, pero es una pelea difícil, ¿no? Porque la presión va a ser muy fuerte, hasta Coca-Cola ahora quiere poner a stevia en lugar de aspartamo. Y, bueno, sí, hay que resistir.
Le agradezco.